Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente al segundo episodio de la tercera temporada de Latinos en Canadá. Yo soy Nati Alarana y me encuentro ahorita con mi compañero Gustavo Hinojos. Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, Natalie. Pues súper, estoy muy contento que estamos aquí en nuestro episodio número 2 de Latinos en Canadá. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de lo que son los impuestos, qué hay que hacer, y además pues la gente nos mandó sus preguntas, ¿no?
Así es. Hicimos una encuesta en Instagram, así que pueden seguirnos en nuestras redes en @latincuber, porque ahí les preguntamos qué tenían de preguntas acerca de los impuestos, porque es un tema muy complicado. Y para esto estoy muy feliz porque hoy tenemos a nuestro primer invitado de la temporada, así que es para celebrar.
También tenemos muchas cosas que les queremos platicar en este podcast. Les queremos platicar acerca, tenemos el Inspirational Latin Awards, que básicamente es un premio para los latinos que inspiran. Entonces, para que también se pongan las pilas, es una festividad muy importante que les queremos compartir. Aquí les va a venir toda la información.
Y también tenemos como invitado a nuestro amigo y compañero, el doctor César Monjarras, que nos trae la última información sobre el COVID-19. Parece que hay una nueva mutación por ahí y hay que cuidarnos.
Bueno, pues entonces, sin más, por favor, acompáñenos.
Esto es
Latinos en Canadá. Comenzamos.
Y bueno, continuamos en este segundo episodio de la tercera temporada de Latinos en Canadá y les presentamos a Daniel Labarca. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Mucho gusto. Gracias por tenerme.
Bueno, Daniel, pues lo que queremos platicar es que nos digas un poquito de tu experiencia. No sé, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas por acá, aquí en Canadá? ¿A qué te dedicas? Y pues básicamente eso, queremos empezarte a conocer para que ahorita irnos de fondo a las preguntas.
Ok, yo llegué a Canadá en el 2002 y soy ingeniero graduado en Venezuela. Y aquí comencé en la parte de contaduría, cambié en el 2004, finales del 2004. Y estoy trabajando en lo que se llama Public Practice desde el 2004. Ahí hice un diplomado en UBC y después saqué la certificación en el 2013.
Bien, entonces, oye, Daniel, pues básicamente digo, yo creo que como todos, terminan las vacaciones y hay que empezar a pensar en los impuestos, ¿no? O sea, sé que a muchos se nos olvida, pero pues es como, pues en la escuela, el trabajo, pues regresamos y hay que hacer los impuestos, ¿no? Y tenemos aquí el CRA, que es el Canada Revenue Agency, ¿no? Y este es el servicio que nos cobra los impuestos.
¿Nos podrías comentar un poquito más sobre eso? Porque la verdad es que todos tenemos tantas dudas, somos migrantes nuevos, no tenemos nada de información. Si en nuestros países se nos hacía complicado,
correcto,
aquí más.
Correcto, sí. Yo cuando vivía en Venezuela, nada, no declarábamos impuestos porque uno declaraba a partir de si ganaba de cierto monto. Y uno se desentendía completamente de los impuestos. En cambio, aquí es algo que es principal, es uno de los principales ingresos del país. Y entonces, sí, cada quien tiene que hacer sus impuestos. Y el agente que regula, pues, porque el que se encarga de recibir los taxes y hacer todas las evaluaciones, se llama el CRA, el Canada Revenue Agency.
¿Qué tipo de obligaciones son las que tenemos nosotros como pues personas que vivimos aquí, ¿no? ¿Qué tipo de obligaciones fiscales son las que tenemos que cumplir?
Bueno, aquí, si estás trabajando y ganas dinero por trabajo, debes declarar tus impuestos.
¿Okay? Sí o sí.
Sí o sí. Generalmente los estudiantes, que viven aquí, que están en bachillerato, no necesitan declarar impuestos porque no tienen ingresos. Pero a partir de los 18 años es importante que hagas tus declaraciones y así vas también con los ingresos que tengas, porque ya a partir de los 18 ya comienzas a trabajar. Y es importante que comiences a crear esto que se llama el RRSP, que es el retiro para...
¿Para tu pensión?
Para la pensión. Okay. Que uno aquí tiene que ahorrársela a uno mismo. No como en los países de nosotros que se lo paga a veces la empresa donde uno trabaja.
Ya las nuevas generaciones no, ¿eh?
Pero sí.
Ya estamos en la misma.
Oye, pero por ejemplo, ¿el RSP tiene también algún beneficio fiscal? O sea, ¿sí también nos ayuda a hacer ese tipo de cuestiones? O sea, porque digo, a lo mejor dices... O sea, como dices, tenemos que ahorrar para nuestro retiro, pero... ¿Tendrá algún beneficio ahorrar para nuestro retiro?
Sí, como trabaja eso es, tú tienes un límite al año y ese límite se calcula en los ingresos que tuviste el año anterior. Entonces, en ese año que no contribuyas, el límite, okay, ese espacio que te queda, se te acumula para el siguiente año. Okay. Y así va. Entonces, el RSP es la única herramienta para los empleados para reducir o minimizar, minimizar sus taxes.
Okay.
Y de esa forma pueden recibir refunds. Es la única manera para los empleados.
Oye, hablando de eso, te vamos a hacer algunas preguntas desde cero que nos hicieron llegar nuestros seguidores en redes sociales. Okay. Lo pueden consultar en @latincuber. Y, por ejemplo, ¿para qué sirve hacer una declaración de impuestos? ¿Y cuáles son los tipos de impuestos que existen? ¿Varían?
Sí, o sea, primero es tu deber como ciudadano o como residente. Si estás aquí con permiso de trabajo, también tienes que declarar. Es tu deber hacerlo y contribuyes a la nación, porque aquí en Canadá muchos de los programas sociales dependen de los impuestos que uno paga. Y además de eso, también te da acceso a beneficios o créditos que el gobierno también te da, por lo menos cuando hubo lo del COVID. La gente que no declaraba impuestos no recibían nada, porque el gobierno tiene que verificar que tú habías hecho tus taxes antes,
claro,
la cantidad de impuestos y ese tipo de cosas. Entonces siempre hay beneficios. Ahorita está el GST, está mal llamado GST, pero bueno, el GST básicamente es un monto que te da el gobierno 3 veces al año, okay, dependiendo de los ingresos que tengas.
Eso está súper bueno. Entonces,
pero es confuso.
Eso? Ajá, es sí, confuso. Sabes,
no debería llamarse GST, porque la gente dice, pero es que el GST también es lo que uno paga. Lo que se llama el GST credit es creo que si ganas por ahí como menos de 45,000 alrededor de ahí, uh-huh, el gobierno te da, significa que estás en una categoría como de low income y el gobierno te va a dar una ayuda,
oh, okay, okay,
en cash, en efectivo. Entonces te manda unos cheques 3 veces al año, 2 veces al año, creo que en julio y septiembre son las fechas, o diciembre también.
¿Y eso lo pagamos entonces en los impuestos cada vez?
Eso tú lo recibes del gobierno.
Okay.
Y ya, eso es tuyo.
Okay. Que bueno, aquí por ejemplo, deberíamos meterlos
eso
al RSP, ¿no? O sea, será una buena. Cuando te llegan estos retornos, hay que.
Correcto, entonces lo pones en tus cuentas de RSP y esa cuenta va creciendo con cada vez que tengas.
Idealmente, ¿no?
Sí, efectivo extra. Claro, idealmente.
Claro. No se lo vayan a gastar, por favor, sí, ahorren.
El tiempo pasa y sí, algún día lo necesitaremos.
El tiempo pasa rápido.
Sí, porque además si eso lo envía, o sea, lo metes en tu RSP, que es un impuesto que te están regresando, te va creciendo, vas regresando, o sea, me imagino, ¿no? Vas reduciendo lo que tienes que pagar de impuestos, tienes más regreso de impuestos, puedes seguir, uh-huh, invirtiendo, es, uh-huh, algo positivo, ¿no?
Sí, 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 por ponerte un ejemplo, o sea, si tú ganas $100,000 al año y tus impuestos están basados a $100,000, ¿ok? Pero si tú pusiste $10,000 en el RSP, entonces tu ingreso baja dólar a dólar por lo que contribuiste. Entonces, tus ingresos serían $90,000. Es lo que sale como tu taxable income, tu ingreso que va a ser taxeado.
Okay.
Y los ingresos y los impuestos que tú pagaste eran en base a 100. Entonces, ahora te va a devolver porque obviamente sobrepagaste. Entonces, esa es la forma por eso es que se devuelven cuando contribuyes al RSP.
Oye, bueno, y por ejemplo, ¿eso aplica para todos los estatus? O sea, por ejemplo, ¿de estatus de migrantes aquí en Canadá o de ciudadanos? ¿O cómo funciona? ¿Es diferente para cada quien?
Para el RSP, solamente para los residentes y ciudadanos. Si estás aquí con permiso de trabajo, no lo recibes. No puedes abrir esa cuenta. Como estudiante tampoco. No,
ok.
No se puede.
Y hablando de taxes, ¿cómo funciona si eres un self-employer o si estás con un payroll, con una empresa? ¿Son nada más esos dos tipos de personas físicas? O
sí.
¿Sí?
Sí. Bueno, si eres self-employed, uh-huh, se llama el empleado tú mismo, es lo mismo que una persona que esté empleado. O sea, haces un tax return que se llama el T1.
Ok.
¿Okay? Eso es lo que tú tienes que declarar. Ahora, la forma en cómo lo preparas es diferente. El T4, cuando eres empleado, el empleador ya te deduce los impuestos.
¿Okay? Está bueno,
es,
¿no?
Sí, es mucho. Es un dolor de cabeza menos. Correcto. Pero cuando tú eres self-employed, tú tienes que pagar tus impuestos.
¿Al final del año cuando
te hacen? No, es mejor que lo pagues.
Lo
puedes ir pagando cuando tú quieras, pero es mejor irlo pagando poco a poco para que no te llegue esa cuenta al final. Sí, porque después es muy difícil. Okay, y se vuelve perfecto. Un círculo vicioso, porque entonces después debes lo del año pasado, estás pagando lo del año pasado y ahora se te acumula otra vez y tienes que volver a declarar el año siguiente.
Oye, por ejemplo, si te pasa esa situación de que debes varios años, ¿te dan crédito o algo no, así? No, no tienes no, que pagarlo.
Te ayudan, sí, sí. El gobierno, o sea, hay una línea que es la de collections, que es la que se encarga de colectar todos los taxes viejos, o sea, los que están atrasados. Uh-huh. Y te dan un tiempo para pagarlo. Generalmente un año, 12 meses, o okay, sin interés. Uh-huh. O sin interés extra. Si tú te pones a pagarlos por tu cuenta aparte, entonces sí vas a ir pagando intereses.
Perdón, yo quiero hacer una anotación, digo, por lo del COVID y demás. Un año yo tenía pues retorno de impuestos. El siguiente año tuve que pagar impuestos, pero como fue lo del COVID, pues tuve ahí temas. Y al año siguiente que tuve retorno de ingresos, el gobierno dijo, mira, esta parte es para mí y la otra ya te toca. O sea, se cobró solito el gobierno porque porque el gobierno no pierde, ¿verdad?
¿Pero recibiste ayuda del COVID?
Sí, pero
ellos,
sí.
Ellos hicieron varias revisiones y sí. La gente que tuvo que pagar una parte de esa ayuda, cuando te daban la devolución, de una vez se agarraron lo que le debías a ellos.
Claro. No, he decirte que, es que fíjate, fue un año muy bueno un año muy malo, al siguiente fue un año muy bueno, entonces en cuanto a impuestos, un año me regresaron y al siguiente yo les debía impuestos. Pero después se vino el COVID, sí. Entonces pues yo les debía dinero, sí. Con el COVID fue difícil y ya cuando me fue un poquito mejor, ya otra vez se dijo, mira, tienes regreso de impuestos, sí. Mira, esta parte, me la debías, sí. Véngase para acá.
Siempre se agarran ellos primero, sí.
Sí, sí. Se cobraron a los chinos.
Pero
como
ahora, ahorita este año hicieron una, los que pagaron parte de esa ayuda del COVID que tuvieron que pagarlo el año pasado, uh-huh. Este año lo pueden incluir como crédito y el gobierno les va a dar una planilla que se llama un T4A o un T4E, T4A o un T4E, uh-huh. Y eso puedes colocar cuando lo coloques en tus taxes te, uh-huh. te sirve como crédito.
Súper bien, y te lo uh-huh. van a descontar de sí. tus impuestos.
Sí.
Oye, y supongamos que en unos meses me puse nada más a estudiar y no trabajé, aún así tendría que declarar impuestos durante ese año si solamente estudié.
¿Pero eres residente?
Suponiendo que nada más, por ejemplo, si tengo un Open Work Permit o si ya soy residente, ¿varía entonces?
Sí, si no declaraste el año anterior, no tienes que declarar ese año. Okay. Pero si declaraste el año anterior, sí debes declarar ese año, así sea cero.
Ok, perfecto. Sí.
Oye, por ejemplo, una gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un tax return y un tax refund? Ajá, sí. ¿No? O sea, hay como que suena
sí,
muy igual,
sí,
¿no?
Pero es que uno cuando lo traduce, para uno la traducción un return es un retorno. Y el refund también es un reembolso. Pero el tax return significa, un return significa reporte oficial. Una de las traducciones de la palabra return es reporte oficial.
Okay.
Tu tax return es tu declaración de impuestos.
Oh.
El tax refund es el reembolso.
Entonces, o sea, es cuando te regresan dinero de impuestos. Oh,
cuando okay. te regresan es tax refund, pero cuando la declaración es el tax return.
Oye, por ejemplo, ¿y como cuánto es un reembolso promedio que te estén dando?
No existe. No existe,
o sea,
eso.
Depende de la persona, de tus impuestos.
Cada caso es diferente. Oh, okay. Sí, sí, sí.
Oye, ¿y cómo funciona el proceso? O sea, si yo voy contigo, tú me haces los impuestos, ¿cómo sería el proceso en ese día? ¿Me espero después a que me diga el gobierno, debes esto, tú me lo dices? O...
Uno está en contacto, en comunicación constante con el cliente. Uh-huh. Y le va diciendo, uno al principio ve... Si te declaraste el año anterior, uno uh-huh. ve si es algo parecido, te va a tocar algo parecido este año.
Uh-huh.
Pero las cosas que hubo diferentes, las conversamos antes de prepararlo y de una vez ahí te puedo decir si te va a tocar pagar algo extra o al revés, o si puede ser que te toque un reembolso. Entonces uno lo prepara, lo manda online y generalmente son como 2 semanas en saber.
¿En que te dan respuesta?
Te dan respuesta... Y hay unas respuestas que te dan inmediatamente
uh-huh.
y tú la puedes bajar. Es importante que cada persona tenga una cuenta que se llama My Account uh-huh. con el CRA.
O sea, CRA, a meterse
sí,
ahí.
Sí, te metes en la página de Canada.ca, uh-huh. Haces el clic donde dicen taxes y ahí te sale una parte como sign in, que es como una cuenta de email, uh-huh, básicamente, pero directo con el CRA.
Nada más para
tus impuestos. Y tienes que tener, es importante que tengas esa cuenta porque ahí sale toda la información que
necesitas.
Toda tu historia y todo, sí.
Okay.
Oye, perdón, yo creo que ya te estás acercando a un tema, por ejemplo, ahorita interesante, porque creo que hay algo que se llama el Notice of Assessment y creo que lo puedes verificar en esa parte, ¿no? En este My Account de CRA, ¿no? Uh-huh. Entonces, que es el NOA, o sea, NOA, ¿no? NOA, entonces, sí, más o menos, ¿esto qué sería el Notice of Assessment?
El NOA es este, es un comprobante que de que el gobierno evaluó tus impuestos y generalmente este, es un resumen de tus impuestos. Si tuviste algún error obvio en cuando hiciste la declaración, ellos te lo corrigen ahí. Uh-huh. En esa, y entonces, a veces sale columna de la que tú hiciste y la columna corregida.
Uh-huh.
Y ese es importantísimo, ese NOA, porque es corroborando lo que tú declaraste.
Okay.
Eso es importante, que todo, cada vez que aplicas a un préstamo del banco para comprar casa, para abrir cuentas de banco, te van a pedir un Notice of Assessment. Además, uh-huh, de tus impuestos, o sea, quieren saber más detalles porque los impuestos están mucho más detallados. Uh-huh. El Notice of Assessment es un resumen solamente.
Okay, saben, si quieren realmente comprobar quién eres,
esa es la,
¿no?,
forma
con
de
eso
comprobar, sí.
Okay. Oye, y bueno, esta pregunta creo que es la del millón. Porque ¿cuánto cuesta ir a un servicio así? ¿Necesito ir con un contador, con quién, persona, o lo puedo hacer yo sola?
Varía mucho, funciona? Varía mucho. Cuando la gente viene a mí y me dice, yo primero le pregunto qué es lo que tienes. Y me dice, "No, tengo solo un T4." Y ajá, una planilla de RSP. Y es, no, hazlo tú. Nosotros no, o sea, es muy sencillo. Yo no puedo cobrarte $15, no puedo cobrarte 100. Nosotros cobramos más o menos $250.
Okay.
Pero es para también motivar a la gente a que lo hagan ellos, porque es muy sencillo.
Uh-huh. O sea, ¿qué necesitaría hacer una persona que lo quiere hacer?
Entonces,
por
algo
su
que
lo
quiera hacer, puedes usar el software que se llama, hay uno que se llama TurboTax, que es muy sencillo.
Uh-huh.
Y hay uno del gobierno que se llama U-File, que creo que es hasta gratis. Hay, uh-huh, unos gratis, inclusive. Y, okay, y si tuviste poco ingreso y tienes un T4, creo que hasta por teléfono lo puedes hacer, llamando, no, al CRA. Okay. Entonces, hay muchas formas. Hay también ayudas en las universidades. Creo que hay centros para los estudiantes.
¿Dónde hacen sus prácticas?
Donde hay gente que ayuda y lo pueden hacer gratis.
En algunos centros comunitarios también eso, también luego también, hay, ¿no? Yo he visto, sí, que de repente te apoyan. Entonces, se pueden centrar algunos, como dices, community centers, sí, o... ¿Cómo se llama? Neighborhood House. También creo que en época de impuestos ahí podemos preguntar, ¿no?
Sí, sí, son muy sencillos. Háganlo ustedes mejor.
Suponiendo que yo tengo 3 T4s,
uh-huh,
¿lo podría hacer yo sola?
Sí.
¿Igual?
Sí,
okay.
Porque entonces el software, por lo menos yo sé que... Si tú tienes tu cuenta con el My Account,
uh-huh,
el software se conecta con con tu cuenta de My Account y baja automáticamente los T4.
Oh, okay.
Entonces tú no tienes que meter cada número, porque puedes cometer un error. Cuando,
claro,
el software lo baja ya directo, así tengas 5 T4 y tienes T5 por ingreso de inversiones. Entonces, lo que no baja es RSP todavía.
Okay.
Hay cierta información que todavía no baja, pero en la básica del lo empleado, sí,
lo
del empleador, sí.
Okay.
Y bueno, los RSPs los tenemos con los bancos y el banco te manda esa información. Uh-huh. Entonces, en este caso sería meterla manualmente, ¿no? Eso,
sí,
sería como el tema.
Sí, ese monto, el monto que contribuiste en el año, lo metes manualmente.
Oye, y si tienes una pareja, también lo pueden hacer los dos en una misma. ¿Cómo funciona? Porque el año pasado que yo lo hice, me decía, no, pues vamos a ver tu paquete de taxes como trabajadora de esta manera y el tuyo de tu pareja, y ella decía que la persona que más le convenía era yo, entonces iban a hacer el paquete de taxes de acuerdo a mis beneficios o algo así me comentó. Entonces no sé cómo varía.
En Canadá cada persona declara sus impuestos. En Estados Unidos tú tienes la opción de hacerlo una declaración para dos personas. En Canadá no. Canadá siempre va a ser individual.
Okay.
Entonces, la gente cuando dice, no, pero es que, ¿cuál es el beneficio que lo estoy haciendo con mi pareja? No hay ningún beneficio. Tú lo vas a declarar por separado. El único beneficio es en el software, cuando es más fácil pasar. Si tu pareja no trabaja,
uh-huh,
y la otra sí, entonces tú puedes usar el crédito. El programa usa automáticamente el crédito que tienes, como que estás manteniendo a tu pareja,
okay,
y te lo pone en en tus taxes.
Okay.
Pero esa es la ventaja es por la facilidad de cómo mueven los créditos entre parejas. Okay. Pero no es que te van a dar un refund.
Más grande, porque no. Pero es como... Ahora sí que por el mero trámite en el software, hacerlo en pareja es más fácil que hacerlo separado. Es más
sencillo, sí, sí, sí. La gente que tiene también hijos y tiene gastos de child care. Entonces, siempre esos gastos van a la persona que gana menos.
Ok.
Entonces...
¿Esos créditos se dan por hecho? ¿El gobierno te los da? ¿Tú no necesitas poner absolutamente nada? ¿Solicitarlos? ¿Necesitas tú solicitarlos? ¿Cuando haces tus taxes en automático te dicen, pues necesitas tú el apoyo de childhood?
No, ahí sí tienes que poner toda la información manual.
Perdón, ahorita que dijiste manual, más o menos, ¿qué información manual es la que hay que ingresar? ¿No? Porque ya vemos que los CRA nos dan cierta información, pero yo creo que
todavía no está tan automatizado.
Hay algunas cosas, como dices ahorita, sí, que creo que es un buen punto para decirle a la gente, ¿no? Así como tomar nota, así como el childhood, o sea, si lo metes el preschool, te van a dar ahí uno de impuestos, varias cosas, para que guarden estos documentos y no los vayan a perder, ¿verdad? O sea,
nunca voten nada, sí, escaneen. Y mandillas, porque ahora CRA acepta documentos escaneados. Ya no tiene que ser el original, la factura original.
De hecho, perdón, yo les voy a comentar, a mí, yo me mudé de Montreal para acá y entonces hice mi declaración y en mi declaración pues puse lo de mi viaje. 5,000 kilómetros de viaje estuvo, o sea, fue una declaración porque estuve un mes en un hotel, entonces también lo declaré. Me llegó una revisión de mis impuestos. Claro. Entonces, o sea, yo por poco dije, ¿qué? ¿Qué pasó, no? Así, Daniel Abarca, ¿dónde estás? Ayúdame, por favor, ¿no? Pero sí, afortunadamente guardé todos mis documentos y pues tuve que hacer un folderzote así de con todos los hoteles, con todo lo que gasté. Pues resultó que hasta me iban a deber más, ¿no? O sea, de regreso. Pero me dijo, no, están bien tus impuestos, no te preocupes, ya quedamos tablas. Pero pues sí fue importante.
Me lo aceptaron. Claro, fue por trabajo.
Claro, sí,
fue
porque por sí, me mudé para acá, y pues...
Solo hay que tener una razón para mudarse. No, claro. No solamente por mudarse uno le da.
Sí, porque deduje mis ingresos, mis gastos, los deduje, ¿no? Entonces, tuve un regreso de impuestos y me hicieron revisión y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer, Daniel? ¿Dónde estás?
Oye, y suponiendo, mejor dicho, si el año pasado recibí dinero acerca de un proceso legal que tuve, ¿tengo que declarar ese dinero o eso es mío ya? ¿Qué tendría que pasar con eso?
Depende de lo que haya sido. O sea, si es un dinero que recibiste por seguro, por un accidente, no.
Ok.
Pero si es algo que tú demandaste al empleador porque te debían más, uh-huh. Sí.
¿Y cómo funcionaría? O sea, ¿yo le tendría que pedir la T4 al empleado o...?
Ah, no, ahí no te van a dar T4. Si ganaste el caso, uh-huh, en juicio, no, el monto que sale ahí como
lo que ya te va, dieron, el gobierno ya sabe lo que yo...
Sí. No, okay, el gobierno no lo va a saber, pero tú tienes que poner ese monto como, uh-huh, un ingreso aparte.
Okay.
Como un ingreso, sí, extra. Y de eso vas a tener que pagar impuestos.
Ok, perfecto. Oye, ¿y hasta cuándo tenemos de límite para hacer nuestros impuestos?
30 de abril es la fecha.
30 de abril, o sea, ya casi. Bueno,
tenemos tiempo para hacer nuestra declaración de impuestos. Oigan, pues no sé, para mí este tema está súper interesante. Yo creo que podemos seguirnos todo el día porque hay como para largo, ¿verdad? Oye, Daniel, pues no sé si me gustaría hacerte una pregunta, pues no sé si nos quieras compartir dónde te podemos encontrar, que nos puedes platicar un poquito más o menos por si a alguien le interesa tener pues tus servicios, ¿no? Estas asesorías, dónde te podemos conectar o contactar.
Sí, pueden buscarme en LinkedIn y también yo soy socio en una firma, somos tres socios en una firma en Richmond, se llama KTL, son las iniciales KTL Certified Professional Accountants. Los tres somos certificados. Básicamente hacemos de todo. Hacemos impuestos para personas, impuestos para empresas. Hacemos auditorías, hacemos tax planning, impuestos para los muertos, como...
¿A qué te refieres?
Sí, los muertos pagan impuestos también.
No sé que ni después de morir me voy a dejar de pagar.
Sí, sí, hay que declarar. Hay mucho tipo de declaraciones. O sea, si te mudas del país, también tienes que hacer tu última declaración.
Oh, ok.
Y también preparamos los T4, preparamos los T5, preparamos los... Hay varios T este número.
Okay.
Y también hacemos impuestos de Estados Unidos. No, o sea, perfecto. La gente que vive en Canadá, que tiene propiedades en Estados Unidos, y estadounidenses que se mudan a Canadá y tienen que seguir haciendo los impuestos de Estados Unidos.
No, perfecto. Cubren dos continentes. Sí, bueno, dos países literal. Sí, sí. Igual vamos a dejar toda tu información en la descripción del podcast, gracias. Para que si necesitan los servicios de Daniel, lo puedan consultar ahí. Daniel, te agradecemos muchísimo por haber respondido. De hecho, ¿hay algo que se nos haya pasado que tú quieras agregar antes de irnos?
No mucho, pero quiero decirles que no esperen hasta el 29 de abril.
Que no sean tan latinos y se esperan al último momento.
Sí, los pueden pagar después, pero van a pagar intereses y penalidades.
Ok, perfecto. Daniel, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho el haber estado aquí.
Gracias. Daniel, muchas gracias. Y bueno, amigos, seguimos aquí en el podcast de Latinos en Canadá. Por favor, no se despeguen. Continuamos.
Y bueno, como les estaba comentando Gustavo al inicio del podcast, se vienen varios eventos muy interesantes y del primero que les voy a contar se va a celebrar este 7 de marzo y estoy hablando de el Peach Fest. Así, este es un evento que está enfocado hacia la mujer empoderada y se me hace súper bonito porque el día siguiente, el 8 de marzo, es el Día de la Mujer, así que tiene mucho sentido, ¿no? También. Y pues prácticamente hablamos sobre este evento que se va a realizar en el episodio pasado.
Claro, eso fue muy importante porque queríamos en ese momento invitarla a todas las mujeres.
Así es, todavía pueden asistir al evento que se va a hacer, recuerden, este 7 de marzo. Bueno, les voy a hacer una sinopsis acerca de lo que va a ser este evento. Tener la oportunidad de ganar un incentivo económico para expandir su idea de negocio. De hecho, hablamos en el episodio pasado, así que lo vamos a dejar en la descripción del podcast. No se olviden.
Chequen
el
abajo.
Episodio 1, cómo crear una empresa aquí en Canadá.
A lo mejor ya ahorita, como las inscripciones ya están cerradas, pues ya no van, las siguientes invitadas no van a poder presentar sus proyectos. Pero esto significa que sí puedes asistir y además aquí podrás generar networking. Hemos estado empezando a hablar del networking, lo importante que es hacer relaciones con otras mujeres también que pueden ayudarte pues en esta parte, ¿no? Hacer tus negocios.
Tener contactos con personas porque no empiezas desde cero. Entonces,
claro, o gente que a lo mejor ya empezó su negocio, te puede dar tips o que puedes hacer sinergia con ellos para generar un mejor negocio, ¿no? Y para eso el registro es gratuito. O sea, eso sí, o sea, puedes ir como invitado, pero tienes que inscribirte en el sitio web lcbn.ca, o sea, L como Lalo, C como Carlos, B como Beto, N como Nancy.ca. Y hay que buscar Peach Fest, ¿no?
Así es. Igual cualquier información lo vamos a dejar en la descripción, no se lo olviden. Y ahora les voy a contar acerca de uno que es de los eventos más esperados de este año y les estoy hablando acerca del Latin Inspirational Awards. Y esto tiene como objetivo premiar a latinos que han sido destacados aquí en Canadá, que la verdad es que hay muchos, pero creo vamos a escoger, ¿verdad? Vamos a escoger a poquitos y los vamos a nombrar y premiar en las categorías como negocios, influencer digital, inclusión, arte, cultura y mucho más. Lo agradable de esto es que tú, Gustavo, puedes nominar a alguien que se te haya hecho un latino destacado y lo pueden hacer en la página web, así que pueden meterse ahí y consultarlo.
Esto es muy importante, o sea, significa que si tú conoces a alguien que tú crees que es una inspiración para los demás, pues hay que invitarlo, hay que
darle el amor que se merece y el reconocimiento.
Para que siga siendo una persona que inspire, ¿no? Entonces, para hacer esto, traerlo, para registrarlo, para nominarlo, es la palabra, nominarlo, hay que irse a la página inspirationalawards.ca. Entonces, inspirationalawards.ca. Aquí es donde vas a poder descubrir y registrar a esta persona, nominarla, y bueno, para que pueda ser parte de estos premios. Pues algo que me gusta mucho de este programa de Inspirational Awards es como el hecho de que reconozcamos a gente que está trabajando en nuestra sociedad, que está haciendo cosas por los demás, ¿no?
Entonces, y que trabajan duro.
Porque... Claro, y básicamente como comunidad necesitamos esto, ¿no? Gente que nos esté totalmente apoyando, ¿no?
Así es, sobre todo porque también vinimos a un país nuevo en donde no conocemos a nadie y es muy difícil empezar a picar piedra donde, pues, prácticamente no conoces nada. Así que te cuento rápidamente que este evento se va a llevar a cabo en el Vancouver Playhouse y va a ser un evento de gala. O sea, literal, si te tienes que ir con tu traje,
Gustavo, o sea, hay que bañarse, vestido, rasurarse,
maquillaje, todo.
No te preocupes, sí, me voy a...
Todo también tienes que tener en cuenta que vas a tener que bailar, porque va a haber un evento de rumba calzada, va a haber musiquita, comida y qué más. La verdad es que somos latinos y nos encanta
la fiesta. Sí, estar como, sí, creo que también eso va a ser una oportunidad padre para conocer más gente. Si eres nuevo, si ya llevas tiempo aquí, hay gente que pues lleva mucho tiempo aquí, no conoce pues otros compañeros latinos, otros amigos latinos. Este es el momento, ¿no? También como para juntarnos. Este evento también algo se dejó de hacer desde el 2018. Entonces, que se vuelva a empezar a hacer es algo pues bien padre.
Sí, ya es volverse a acercar a lo que éramos antes del COVID, ¿no?
Exacto. Entonces, ahora sí que bien bañaditos, rasurados, peinaditos, mucho gel, sus mejores galas. Pues aquí nos vemos, ¿no? Bueno, este es el momento de que hablemos de salud. Y bueno, tenemos nuestro gran compañero César Monjarras. Ya estamos listos para escucharte, César.
Hola, César, ¿cómo estás? ¿Qué noticias tienes para nosotros? Ya estamos atentos a tu conocimiento e información. Cuéntanos.
Eso, dinos, César, ¿qué onda? ¿Qué hay de nuevo?
Hola, Natalie y Gustavo. Espero que estén muy bien. Bueno, quienes escuchan el podcast Latinos en Canadá saben que desde hace más de un año dedicamos un espacio para hablar sobre el COVID-19 y otros temas relacionados con la inmunización de enfermedades. Desde el inicio de este proyecto, que por cierto, tiene el apoyo de la Agencia de Salud Pública Canadiense, nuestra intención aquí es mantener protegida a la comunidad latina. Por eso traemos información basada en evidencia científica, hecha con mucho estudio e investigación. El día de hoy me gustaría hablar de un tema que probablemente no es nuevo, pero que muchas personas aún tienen dudas. ¿Qué son las diferentes variantes del COVID-19? Ya que siempre escuchamos historias como un amigo se infectó de una variante de COVID, sintió otros síntomas, hay una nueva variante, ¿qué va a pasar? ¿La vacuna no va a funcionar? Etcétera, etcétera. Así que te explico un poco. Los virus naturalmente mutan con el tiempo y conducen a nuevas versiones a las que nosotros le llamamos variantes. A veces estas mutaciones genéticas no afectan la composición del virus, pero algunas otras tienen mayor impacto que llegan a alterar proteínas principales de este virus y cuando esto ocurre se forma una nueva variante. Las variantes a su vez también incluyen diferentes linajes y sublinajes que comparten mutaciones genéticas similares. Pero bueno, para ser más claros, si pensamos el virus como un árbol que crece y que va teniendo nuevas ramas, cada rama del árbol es ligeramente diferente a las demás. Al comparar estas ramas, los investigadores podemos etiquetarlas en función de esas diferencias. Estas pequeñas diferencias o variantes han sido estudiadas e identificadas desde el comienzo de la pandemia. Algunas mutaciones facilitan la propagación del virus, lo que hace más resistente a los tratamientos o a las vacunas. Estas variantes deben de ser monitoreadas más de cerca. Desde que surgió el nuevo virus, SARS-CoV-2, se han documentado 12 variantes, cada una con más subvariantes, y pues esto resulta en un gran número de linajes. Sin embargo, las de mayor preocupación aquí en la Columbia Británica son solo 5. Alfa, la cual es la variante original surgida en el 2019, así como las variantes Beta, Gamma, Delta y la más reciente, Omicron. Y ahora, desde enero del año 2023, aumentó la prevalencia de esta subvariante de Omicron denominada Kraken, por sus siglas XBB.1.5. La Organización Mundial de la Salud dice que los casos de COVID-19 causados por Kraken en este momento solo se han reportado en Estados Unidos y en algunos países de Europa. El Kraken se ha propagado más rápido que otras variantes. Sin embargo, no hay datos que indiquen que aumente la severidad de esta enfermedad. Los síntomas de Kraken son inespecíficos, como en otros variantes, como lo es la tos, la congestión nasal, pero también puede presentarse dolor corporal, fatiga, fiebre, diarrea y vómito. Lo que sí es que hasta ahora todo es muy incierto. Aunque aún no se ha determinado si la actual vacuna es efectiva contra Kraken, la comunidad médica y científica sigue recomendando altamente aplicarse un refuerzo de la vacunación. Por último, También es bien importante recordar otras medidas que aprendimos durante la pandemia, como llevar nuestra mascarilla en lugares públicos, el lavado constante de manos, el estornudar en la parte interna del brazo, ya que estos puntos son cruciales para combatir tanto la existencia de nuevas variantes como la aparición de nuevas pandemias. Regreso con Natalie y con Gustavo, no sin antes esperarlos el próximo episodio, donde voy a traer más temas de importancia para cuidar nuestra salud.
Muchísimas gracias, César, por toda esta información puntual. Oye, hay que cuidarnos. Es importante que sigamos manteniéndonos al margen del COVID porque aparece una nueva tras otra variante, así que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ya va siendo hora de despedirnos y les agradecemos una vez más por haber sintonizado este podcast. Recuerden compartirlo con todos sus familiares y sus seguidores y les mandamos un abrazo enorme. Recuerden que pueden encontrarnos en @latincuber. Yo soy Natalia Arana y me pueden encontrar en redes sociales como nath.arana en Instagram y también en YouTube como Natalia Arana.
A mí me encuentran como Gustavo Hinojos en Facebook, Twitter e Instagram, y en YouTube me encuentran como Los Hinojos. En nuestro canal donde tenemos ahí varias cosas, contenido, tú pícale, suscríbete, todo, ahí estamos. Y bueno, pues simplemente estamos muy contentos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Y muchísimas gracias también a nuestra productora y editora Bruna, y también a Miriam Robledo y Lucía Dominica con nuestro guión.
Y bueno, por favor, no se olviden contactarnos, pueden mandar sus preguntas en @latincuber Facebook e Instagram, ahí estamos pendientes de todo, porque queremos saber qué piensan, si les gustó, de qué quieren que platiquemos, y aquí estamos.
Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.
Si esto fue Latinos en Canadá,
chao.
Bye.